A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde hablamos de productos malagueños, de lo que nos une. Cope Más Sabor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Y sí, hasta las 6 de la tarde vamos a estar hablando de lo que nos gusta, de ese sabor malagueño, de esos productos, esos productores que portan con orgullo el sello azul de Sabor a Málaga bajo el amparo de la Diputación de Málaga. Venga, vamos a buscar nuestros productos este fin de semana en la Feria Sabor a Málaga, que desde esta mañana se está celebrando en Vélez, Málaga. Desde esta mañana y hasta el domingo por la tarde, allí podemos disfrutar de una serie de productores y de productos malagueños que sin duda alguna van a hacer las delicias del que sea de Vélez y de todo aquel que se quiera acercar. Te lo recomiendo sin duda alguna, como siempre hago con este tipo de ferias. Mira, hoy vamos a hablar con productores que están en esa feria, que habitualmente pues ejercen su labor en otro lugar, pero que este fin de semana pues están promocionando sus productos en esta Feria Sabor a Málaga de Vélez, Málaga. Por ejemplo, vamos a hablar de aceitunas y encurtidos. Vamos a hablar de un horno de leña magnífico que hay en el Valle de Abdalajís. Vamos a hablar, por supuesto, en el tramo final, con Ana Bellán, nuestra cocinera de referencia, para conocer la historia y recetas del gazpachuelo. Y lo primero de todo, vamos a hablar de productos ecológicos. Vamos a hablar, ya me escucha, con los amigos de Naturdis. Bienvenido, bienvenida. Hasta las 6 de la tarde, aquí se habla de producto malagueño. ¡Arrancamos!
Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz.
Lo dicho, vamos a iniciar este viaje, este paseíto por la Feria Sabor a Málaga de Vélez de Málaga, pues parándonos en un sitio muy ecológico, muy natural, diría yo, ¿no? Con alimentación natural, productos ecológicos. Yo creo que es algo que cada vez más personas buscan porque lo que desean es cuidar su salud a través también de lo que nos metemos en el cuerpo, a través de lo que consumimos. Para ello quiero acercarme al puestecito de Naturdis, una empresa que habitualmente y que radica en Alhaurín de la Torre y que desde hace casi ya 15 añitos, pues sobre todo se especializa en la producción, distribución de productos ecológicos certificados, de plantas medicinales, de muchos productos que enseguida nos va a detallar su responsable. Entre ellos destaca especialmente el Levanta Muertos. Es un complemento alimenticio pensado, bueno, para aportar energía. Mejor que yo nos lo va a explicar él. Quiero saber con qué está hecho y quiero saber todas las bondades que se hacen en Naturdis. Al frente de todo esto, su responsable, José Manuel Narváez. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Oye, José Manuel, para empezar, si tenemos que explicarle a alguien en una frase qué es Naturdis, ¿cómo se lo explicaríamos?
Pues mira, Naturdis es una empresa, ante todo, esto es un negocio familiar que arranca como negocio familiar y bueno, es una empresa que sin grandes pretensiones y teniendo los pies muy, muy en la tierra, pues trata de ocuparse de, bueno, de hacer llegar al público, al consumidor, pues productos que habitualmente les cuesta trabajo encontrar, uh-huh. Aunque para mí evidentemente es más fácil de lo que parece, ¿no? Son productos de tipo ecológico, de carácter ecológico, ¿no? Cuando digo ecológico quiero decir con una certificación detrás, claro. No vale el abarcar dentro del término lo natural, porque natural es todo. Claro. Pero en este caso nosotros buscamos, además de ese sellito que puede dar pie a creer que es una, bueno, que es una quimera, no, es un sello, uh-huh, que detrás hay muchísimas organizaciones certificadoras y, claro, gente que se lo toma muy en serio, ¿no?
Claro, y que asegura ese proceso ecológico y sobre todo esa bondad del producto. Una empresa, como nos está contando José Manuel, familiar, que te pregunto yo ahora, José Manuel, ¿qué día exactamente nace, qué año y sobre todo, cómo nace la idea? No sé, me dices familiar, no sé si con tus padres, con tu hermano, ¿cómo nace la idea de meterte de lleno en este mundo?
Sí, mira, yo te explico, esta idea nace, pues, no es que nazca, esta idea siempre la has tenido en la cabeza, porque, ajá, tú te has criado, pues, en un entorno familiar donde tu abuelo, pues, pisaba las uvas de la que luego hacía el vino, el vinagre, claro, hacía su propio esparto para hacer cereces de higos, y eran agricultores, el agricultor, bueno, andaluz, que bueno, que siempre fue un personaje cariñosísimo y un personaje atado a la tierra de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y que obtenía sus recursos pues de la propia tierra, ¿no? De lo que daba la naturaleza. Entonces, claro, tú te crías pues viendo cómo tu padre utiliza pues fertilizantes orgánicos, y cuando digo orgánico, la palabra que parece que es moderna, pues no, es la gallinaza de las gallinas o estiércol de vaca, es decir, cosas que a priori hoy en día pues tirarían para atrás. Pero te das cuenta que todos los métodos de siembra, de recolección y de tratamiento de los productos, pues bueno, obedecen a un respeto por precisamente esas materias primas, ¿no? Entonces, claro, ya tú ya creces en ese ámbito. Y cuando tienes la oportunidad y tienes la chispa de querer hacer algo por tu cuenta, pues buscas ese tipo de personas que trabajan la tierra, pues apicultores, agricultores, envasadores, artesanos. Y bueno, digo que es una empresa familiar porque en ella pues trabajan mi hermano, evidentemente mi hijo, mi mujer. Entonces, bueno, nosotros pues tenemos esa iniciativa y desde hace ya casi 15 años, pues con cierto éxito, con cierta satisfacción personal más que éxito, pues hemos conseguido hacer pues una colección de productos que son algunos de ellos, como el Levantamuertos, pues referencia a nivel nacional. Somos muy conocidos aquí en Málaga, pero cada vez más pues nos llaman de distintos puntos de la península, ¿no?
Uno de los mitos que cada vez se desmiente más de los productos ecológicos, José Manuel, es eso, el precio. Pero la realidad, y quiero que lo expliques, es que, o mejor dicho, te lo voy a preguntar, ¿es más difícil producir, es más complejo, es más costoso producir de forma ecológica?
No, es más incomprendido. Yo
claro.
Siempre, fíjate tú, en una charla, en una presentación, precisamente en la feria anterior de Sabor a Málaga que estuvimos en Torremolinos, pues sí. Yo lo exponía a modo de contrapregunta, ¿no? Porque me hacían esa misma pregunta, en otros términos, y me decían, oye, ¿por qué es más caro comprar en ecológico, no?
Claro.
Y yo decía, no, si lo que hay que preguntarse es por qué es más barato comprar lo
claro,
no ecológico,
claro.
Es decir, recurriendo al refranero español que es tan sabio, dices, nadie da duros a cuatro pesetas,
sí.
Que ya se ha quedado obsoleto por el euro, pero sigue teniendo la misma esencia. ¿Por qué va a costar una docena de huevos, voy a hablar de huevos, va a costar la mitad en una granja que en otra, ¿no? Siendo la ecológica, bueno, pues es muy simple, es decir, los procesos productivos de ese huevo, el alimento de esa gallina, y el tratamiento, digamos, de vacunas, de antibióticos que se le puede dar al animal son distintos en unos que en otros. La gallina de explotación intensiva, pues evidentemente va a vivir menos, pero va a producir más.
Claro.
La otra va a estar en el campo con una reglamentación certificada por un organismo que verifica que eso sea así. Tienen destinados unos alimentos especiales, naturales, sin químicos, sin medicinas, salvo las estipuladas por la normativa, y son muy estrictos. Las certificadoras nuestras pues son bastante exigentes, no bastante, son como tienen que ser, exigentísimas. Entonces, si, por ejemplo, en una granja pues hay 100 gallinas, te estoy poniendo un ejemplo, y producen pues 1.000 huevos, pues en una granja ecológica, pues esas mismas 100 gallinas, cuando acaban el ciclo productivo, pues han quedado en 70 gallinas, porque se mueren por el camino.
Claro.
Y luego, sobre todo, porque su ciclo de puesta también es superior, es decir, tardan bastante más en poner un huevo que la gallina que es tratada hormonalmente para que tenga más fecundidad, para que sea más productiva, ¿no? Entonces, claro, si tú ves a los gastos y los ingresos que tiene una granja y otra,
entiendo,
al final no es que sea más caro el ecológico, sino que es el precio que hay que pagar para
claro,
para no equiparar una cosa con otra,
sí,
¿no?
Sí.
Es lo mismo que el tema de los fertilizantes o el tema de los transgénicos, que hoy día está muy en boga, ¿no? Es decir, no es lo mismo plantar pues un campo de fresas, y digo las fresas, ¿no? Que sabes que si no les pones pues los fungicidas, los fertilizantes, que en muchos casos son cuestionables, pues sabes que se te va a malograr gran parte de la cosecha. Si la semilla o el fruto o el plantón va a costarte prácticamente lo mismo, tanto en el convencional que en el ecológico, sabes que por falta de esos fertilizantes artificiales y químicos, y porque pues van a venir plagas o van a venir insectos que van a, o aves que te van a comer un 30% de la cosecha, pues al final tienes un 30% más caro el resultado final del ecológico.
Sí, entiendo.
No sé si me explico.
Se entiende perfectamente. Creo que ha quedado claro con los ejemplos que ha dado José Manuel Narváez ahora mismo de
pero
por
no,
qué.
Pero yo quiero rehuir de esa mentalidad que tiene gran parte del público, pues a lo mejor por cierta ignorancia, de pensar que por el hecho de que sea ecológico es más caro.
Ya.
No, no. Lo ecológico es absolutamente el precio justo. A partir de ahí, si tratamos de multiplicar los beneficios que obtendríamos con esa misma cosecha, con esa misma apuesta en convencional, pues si le vamos agregando ese tipo de elementos que te he comentado, pues vamos a incrementar el beneficio.
Claro, claro, claro.
Entonces, claro, le das más margen a la empresa convencional que a la ecológica.
Totalmente.
Ni más ni menos.
Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar de algo que llama y mucho la atención. Te hablan de un levantamuertos y dices, madre mía, ¿eso qué será? Y yo quiero que me lo expliques como... sé lo que es realmente, ¿no? Porque lo he conocido a través de otros medios, pero el que nos esté escuchando dirá, levantamuertos. Dice, hombre, yo como poco quiero saber lo que es. Yo lo que quiero que nos expliques ¿qué tiene? Es decir, ¿de qué está hecho? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se come? ¿Qué es el levantamuertos? Vamos a ver.
Pues mira, el levantamuertos, que no deja de ser un juego de palabras, no deja de ser una expresión pues muy castiza, muy malagueña, muy andaluza, muy española en el fondo, ¿no? Pues te voy a explicar qué es lo que lleva y entonces entenderás, explicará por sí solo pues por qué ese nombre, ¿no? Y por qué le decimos levantamuertos. Mira, esto es una mezcla... nosotros hacemos una mezcla con miel de categoría, mieles crudas, mieles que no han sido pasteurizadas, que mantienen todos sus nutrientes y todas sus cualidades, que son muchísimas las de la miel, en perfecto estado desde que sale de la colmena. Lo único que lleva es un filtrado en frío y lo llevamos a nuestro almacén y lo mezclamos con el resto de productos que fabrica o que produce la abeja, que son la jalea real, que es la comida de la abeja reina durante los aproximadamente 4 años de vida que tiene, y de las abejitas cuando nacen, los 2 o 3 primeros días, le agregamos gran cantidad de jalea, le agregamos polen fresco, no deshidratado, es decir, polen que además obtenemos de apicultores de absoluta confianza y evidentemente con sus certificaciones, ¿no? Sabemos de dónde lo traemos. Y luego pues utilizamos el própolis que nos mandan en escamas y lo hacemos pues artesanalmente, lógicamente con una supervisión sanitaria. Tenemos nuestras claves sanitarias para producirlo y nuestros registros sanitarios correspondientes en todos los ámbitos. Y producimos nuestro propio própolis, que es una maravilla, es un producto fantástico. Y la mezcla de todo ello, pues te da una mezcla de nutrientes, de parte de elementos que son preventivos y sobre todo algunos que son energizantes, ¿no? Otros son facilitadores para muchos procesos metabólicos y son en general pues un plus, un extra que le das a tu cuerpo de forma natural.
Pero esto,
aquí no hay
esto,
nada sintético.
Esto ¿cómo se come, cuándo se come?
Pues yo te lo explico. Mira, esto es muy fácil. Esto no se unta, no se mezcla, no se diluye. Esto se coge una cucharita del tamaño de la de café. La cucharita pequeña que tenemos todo en casa, que es muy chiquitilla, pues cogemos media cucharadita de eso antes de cada comida. O si no puedes comer 3 veces al día por trabajo, por lo que sea, pues te tomas un poco más por la mañana. Y ese es el aporte de elementos, de nutrientes que tu cuerpo es capaz de asimilar y que te va pues a restaurar un poco pues todas esas sales minerales, todos los aminoácidos, todas las enzimas que le hacen falta a tu cuerpo para tirar para adelante, ¿no? Hablando ya un poco más coloquialmente.
Pero ¿y esto lo puede consumir cualquier persona o es más adecuada, pues no sé yo, para deportistas, para estudiantes, para personas mayores o cualquiera puede consumirlo?
Mira, como te estoy hablando de un producto tan natural, lo puede tomar cualquier persona, hombre, que no sea intolerante a alguno de los elementos o que sea diabético. Entonces, claro, ahí pues la fructosa de la miel, pues tiene que controlarla, tiene que recomendársela el sí o el no un médico, lógicamente, ¿no? Pero en principio, pues desde un niño a partir de 3 años, antes no es recomendable por la cantidad de azúcares que tiene y pues hasta tenemos clientas de 95 años, 96 creo que tienen ya, vienen sistemáticamente a nuestros mercados ecológicos en toda la provincia de Málaga, que es gran parte donde se puede encontrar este producto, y vienen, pero vamos, como que no les puede faltar en la despensa o en el botiquín. Fíjate qué curioso, ¿no?
Qué bueno.
Lo puede tomar aparentemente todo el mundo, de cualquier edad, de cualquier condición, y sobre todo, ¿a quién le va, digamos, a beneficiar más? Pues a las personas mayores que ya tienen pues un cuerpo gastado por los años y por el trabajo, por el esfuerzo, y luego pues a deportistas o a personas que, por el rendimiento físico que hacen a lo largo del día, pues encuentran en el levantamuertos algo natural, algo que no tiene contraindicaciones y algo que bueno, que es muy agradable de tomar también, de sabor, quiero decir.
Lo mejor que pueden hacer es acudir a su página web, a naturdis.es, y ahí van a ver todo el catálogo de productos que tienen los amigos de Naturdis, o pasarse, tanto hoy como mañana, como pasado mañana, por la Feria Sabor a Málaga que hay en Vélez, en Málaga. Además del Levantamuertos, que evidentemente por su nombre nos llama mucho la atención, también sé que sois muy cuidadosos y especialistas, por así decirlo, en cuanto a las plantas medicinales se refiere, ¿no?
Sí, en las plantas medicinales, o bueno, plantas, el acrónimo realmente es PAM, que son plantas aromáticas, medicinales y culinarias. Uh-huh. Es decir, son plantas que tenemos, bueno, pues tenemos la suerte de tener en España, ¿no? Y más concretamente aquí en Málaga, que tenemos una biodiversidad fantástica, maravillosa. Y entonces, bueno, pues todas esas plantas, unas u otras, te ofrecen pues una suerte de beneficios en todos los aspectos, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues seleccionamos muy bien esos productores, esos recolectores. Todas nuestras plantas son ecológicas o tienen el marchamo del sello bio. Uh-huh. Y pues tenemos nuestra propia colección de tisanas, tanto terapéuticas como destinadas a un spa. Y luego pues vendemos a otras tiendas, a otros servicios, incluso hospitalarios que tienen sus propias formulaciones y nos encargan esas mezclas. Además de la miel, ¿eh? No te creas que la miel la dejan atrás,
claro,
porque es el complemento ideal. La miel y la infusión o la tisana pues van de la mano prácticamente, porque es el edulcorante natural y apropiado pues para que además favorezca esa ingesta, ¿no? Y tenemos plantas de todo tipo, plantas nacionales, también tenemos plantas internacionales, pero que vienen de su propio, de un origen muy muy certificado, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, la canela que traemos, la traemos de Ceilán. Tenemos nuestra garantía de que nos la traen de Sri Lanka y estamos muy contentos con ella, porque además es una canela que, bueno, es cara dentro de lo que es el mercado de la canela, pero tenemos una canela que si el día que te acerques por nuestras instalaciones y yo te abra el cubo hermético donde tenemos la canela, vas a abrir los ojos más que taza, que huele como antiguamente olían las cosas, ¿no? Que hoy en día parece que han perdido un poco esos aromas, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Lavandas, tenemos mentas fantásticas, tenemos una colección de tés inmejorables. Es decir, la naturaleza, el mundo botánico y la fitoterapia que nos ofrece pues estas soluciones botánicas para que, bueno, nos arreglemos algunos desarreglillos que tenemos, pues lo ponemos en valor para que los podamos tomar cómodamente en nuestra casa, como hacían antiguamente nuestras abuelas, que es cociendo un cacillo, un poquito de agua y la cantidad adecuada de esa planta medicinal.
Ecológico, natural, artesanal, saludable, ya ven cómo hacen las cosas en Naturdis desde hace ya casi 15 años e insisto, te iba a decir el programa entero, podríamos hacer una temporada entera con José Manuel hablando de todos los productos que tienen, pero lo mejor es que acuden a, por ejemplo, a sus redes sociales, están en Instagram en Naturdis o a su página web naturdis.es, donde incluso si se te antoja algo, pues tienen evidentemente esa cestita para que hagas tu compra online. Pues José Manuel, que vaya muy bien el fin de semana, que vaya muy bien la feria por allí por Vélez, Málaga, y a seguir haciendo las cosas de esta manera tan ecológica, tan natural y tan artesanal que a veces tanto se echa de menos en nuestros mercados. Un abrazo muy fuerte, José Manuel.
Otro para ti y para tu audiencia, Enrique. Un abrazo.
Venga, y no nos movemos de Vélez, Málaga, de calle Canalejas, como te estoy recordando desde el inicio del programa, donde se está celebrando desde esta mañana hasta el domingo a las 8 de la tarde la Feria Sabor a Málaga. Después de la de Torremolinos, pues ha llegado el turno de Vélez, Málaga. Bueno, no me enrollo más. Ahí, entre tantos puestos, quiero acercarme a uno de esos negocios que mantiene vivo ese sabor auténtico en Málaga. Están, concretamente, lo encuentras todos los días, en el corazón del mercado municipal de Welling. ¡Qué pepeazo de mercado el de Welling! Ahí se dice mucho de la sociedad malagueña y de la barriada de Welling. Bueno, y ahí encontramos aceitunas y encurtidos Roldán. Es un comercio de cercanía que lleva más de 2 décadas ofreciendo productos ¿cómo te digo? Tradicionales de la tierra, lo que nos gusta mucho picotear, como por ejemplo unas aceitunitas partidas y aliñadas, unos encurtidos, salazones, mieles, aceites, vinos. Ahora algo que está muy de moda también, enseguida nos lo va a recordar su propietaria, Gildas. Bueno, es un negocio que, como te digo, lleva más de 2 décadas haciendo las delicias de la barriada en ese mercado municipal de Welling. Su propietaria, al frente de todo esto, está Carmen Rondal. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a COPE.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. Como digo, nos situamos en el mercado municipal de Welling. Por cierto, ¿en qué puestos? Sí. Si yo me sitúo, me gusta siempre situarme y en el espacio. Si yo me pongo en la puerta del mercado municipal de Welling, ¿cómo encuentro tu puesto? ¿A dónde tengo que tirar?
Pues nosotros estamos justo en la calle de en medio. Estamos al lado de la zona de la pescadería.
Ole, perfecto. Venga, pues eso es fácil. Al lado de la pescadería, en la calle del medio, allí encontramos un puesto, aceitunas y encurtidos Roldán, que como digo, lleva ya más de 2 décadas en el mercado de Welling. Carmen, ¿cómo nace, para empezar, vamos del origen de todo, cómo nace la idea de abrir este tipo de negocio?
Pues todo empezó a raíz de mi padre. Mi padre a día de hoy tiene 83 años y él siempre se ha dedicado al mundo de las aceitunas desde pequeño. Así que nosotros hace bastantes años decidimos de abrir una tienda en el mercado municipal de Welling bajo el nombre de Aceitunas Roldán y aquí seguimos.
¿Se ha dedicado a la aceituna en trabajarla ya comprada o incluso en los olivos, en el aceite, en todo?
En los olivos, era antiguamente, en su juventud y tal, en los olivos. Y ahora pues ya más a vender los productos, la aceituna loreña que se vende tanto.
Claro.
De Málaga y los encurtidos, vamos. De todo, tenemos de todo.
Qué bueno, entonces al fin y al cabo hay una tradición familiar vinculada y mucho a la aceituna y al mundo del olivo.
Qué bueno. Exacto,
a la aceituna de mesa. ¿Qué significa para ti, Carmen, seguir con este legado?
Pues la verdad que es el mundo de la aceituna, pues yo lo he tenido en casa desde pequeñita y para mí es un honor seguir el trabajo de mi padre, claro, el trabajo que mi padre ha hecho desde pequeño, seguirlo yo, que vamos, estoy junto con mi marido, los dos seguimos esa enseñanza que nos ha dado mi padre sobre el mundo de la aceituna, el encurtido, el salazón, todo eso.
No habrás comido toda aceituna de chica ni nada, ¿eh?
Madre mía. Bastante, sí.
Oye, y antiguamente, imagino que, bueno, tu padre lo ha trabajado, se partían las aceitunas a mano.
Antiguamente se hacía todo a mano, claro, sí, se alineaba todo a mano. Ya todo se va modernizando, menos mal.
Qué bueno. Venga, aceitunas, por ejemplo, ¿cuáles tenemos por ahí? Venga.
Pues mira, el producto más vendido es nuestra aceituna loreña partida de Málaga.
Hombre.
Esta aceituna es muy carnosa y sobre todo muy natural, que a todo el que la prueba le parece una auténtica delicia. Luego tenemos los encurtidos, los salazones y un producto muy de moda ahora, como son las gildas y los pinchos, de los cuales tenemos una amplia variedad, como tenemos con queso, con cecina, con atún, con bacalao, con pulpo, bueno, ahí hay de todo.
Explícame, ¿eso en cuanto a los pinchos me dices?
Sí, los pinchos. Ajá. Ahí está la gilda original, digamos.
Sí, sí.
Y luego aparte pues tenemos también aceitunas, son unos pinchos que vas con aceituna, queso y anchoa, otros llevan cecina, otros atún, hay para todos los gustos y la verdad es que este producto está pegando bastante fuerte. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo en nuestra tienda apostamos muchísimo por lo nuestro, así que no puede faltar productos de Málaga, como bien has dicho antes, la miel, el vermú y el pajarete de nuestros amigos de la bodega antigua Casa de Guardia, el aceite de oliva virgen, una crema de ajo blanco buenísima que también se elabora aquí en Málaga, en Benamocarra.
Sí.
Así que hay que valorar mucho nuestros productos malagueños, nuestros vinos, aceites, quesos. Tenemos una maravilla aquí en Málaga. Y todo, pues claro, en nuestra tienda de aceitunas y encurtidos, aquí en el mercado de Welling, se puede encontrar.
¿La crema está de ajo blanco quién la hacía, Carmen?
Sí. Lo hacen una familia de Benamocarra, que justo también este fin de semana están aquí en Vélez.
Es que me suena. Me suena, no sé cómo eres, si Doña Amelia, no sé, me suena algo
de... Doña Amelia.
¿Verdad? Vale, sí, es que estaba intentando acordarme y creo que ya ha pasado también por estos micrófonos. Oye, uno de los productos estrellas, lo has dicho tú, incluso son creo que la primera aceituna que tuvo denominación de origen, como es las partidas de aloreñas. ¿Qué las haces?
Aloreña de Málaga.
Necesito explicártelo y que tú lo expliques como experta, que desde niña has mamado la aceituna. ¿Qué las hace tan especiales frente a otra?
Pues la hace,
Carmen,
muy especial porque, como he comentado antes, es una aceituna sobre todo muy natural, carnosa, que se despega muy bien del hueso. Es una aceituna que solamente se recolecta en Málaga, en el Valle del Guadalhorce, en la zona de Casarabonela, Lozaina, Álora, Toló. Esa aceituna solamente se produce aquí en Málaga, en el mes de septiembre es su recolección, así que a mediados de septiembre, a último de septiembre, la podéis encontrar en la tienda, verde, recién partida, recién aliñada, y vamos. riquísima. Mucha gente se la come con pan, mucha gente la pide sin aliño, que solamente sepa aceituna. No quieren que sepa un poquito ni a ajo ni a tomillos, no, simplemente que sepan aceituna. Claro. Hay gustos para todo, claro.
Claro, claro, efectivamente. Lo que me queda claro es que apuestas y mucho por el producto de cercanía.
Sí, claro que sí.
¿Qué significa Málaga... y qué importancia tiene para ti trabajar con esos productos de kilómetro cero?
Pues mira, nosotros que formamos parte, por ejemplo, de la marca Sabor a Málaga desde sus inicios, ¿no? Hace unos 13 años aproximadamente. Uh-huh. Y tanto para nosotros como para todos los que formamos esta marca, que, o esta gran familia, ha sido un salto asombroso al mercado. Que los malagueños conozcan los productos que se elaboran en nuestra provincia. Y no solo los malagueños, sino muchísima gente de fuera que visitan las ferias comarcales que se organizan, como esta de aquí de Vélez de este fin de semana. Uh-huh. Y también ferias a nivel como Madrid, Salón Gourmet, Alimentaria, que también nos da visibilidad fuera de Málaga, incluso fuera de España. Y vamos, bajo mi punto, Diputación está haciendo un gran esfuerzo por todos los que hoy formamos parte de Sabor a Málaga. Y sobre todo eso, pues hace que una empresa crezca y que cree empleo.
La verdad que al final todo lo que aglutina o todo ese paraguas que acoge a Sabor a Málaga y a todos los productores, todos los productos, uno uh-huh. de ellos con quien estamos hablando, aceitunas y encurtidos Rondal, al final se trata de también una comunión entre todos. Es decir, os sí. retroalimentáis básicamente entre todos, ¿verdad?
Exactamente, porque al mismo tiempo de que, por ejemplo, estamos hablando de la tienda que tenemos en Welling, sí. y nosotros, aparte de la aceituna, que es el fuerte nuestro, pues también tengo pues los quesos, los vinos de todos los que formamos la familia de Sabor a Málaga, pues hay otros también pues que tienen distribuidores o son restaurantes y todos apuestan, entre todos apostamos, nos conocemos, claro, y apostamos por productos nuestros claro. de aquí de Málaga.
Oye, estáis...
Y eso es algo muy bonito.
Eso es la verdad que sí, que sobre todo porque todo está muy rico, Carmen, y todo lo nuestro sí, está sí, muy sí, rico. Sí. No hace falta cruzar fronteras para encontrar buenos productos, siempre y cuando lo podamos encontrar en nuestra provincia, apostemos por ello. Y bueno, de eso sí. hacemos gala, evidentemente, en este programa. Estamos aquí amparados también bajo el paraguas de Sabor a Málaga y de la Diputación de Málaga. Oye, ubicada en el mercado municipal de Welling, vaya sitio más bueno. Ajá. También te has buscado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que ahora tenemos muy buena zona porque tenemos aparcamiento, hay transporte público, el metro y bueno, pues mira, durante la semana pues tenemos un público más de barrio, ¿no? De barrio de Welling, pero sí. luego los sábados sí, como gracias al transporte público y que... Todo esto, pues, se acerca mucha gente de lo que es Málaga entera. Tenemos un público muy variado. Qué bueno. Y hay que venir a los mercados a comprar, porque tenemos Totalmente. Muy buenas pescaderías, carnicerías... Y tenemos que venir al mercado.
Claro, es que en tiempos de grandes superficies, Carmen, ¿qué sí. ¿qué crees que sigue haciendo especial al comercio de mercado?
Pues mira, el producto fresco, mejores precios, la cercanía, el trato con el cliente, no eso, es lo mismo. Eso. Entiendo que una persona que trabaja durante la semana, pues mira, no tenga tiempo de venir, pero los sábados yo os animo a todos a visitar el mercado de Welling, porque está muy ambientado y ya os digo, es un buen sitio para hacer la compra de la semana.
¿Ha cambiado mucho el perfil, tú que llevas ya varios años en el mercado, ha cambiado el perfil de los clientes en estos últimos tiempos?
Pues no, la verdad que tenemos clientes muy variados, porque como la aceituna, por ejemplo, en mi caso, es un aperitivo sano y a la vez moderno por todas las redes sociales que hay ahora de moda, ¿no? Uh-huh. Pues el público, tenemos público muy variado y no ha cambiado. Ha cambiado la forma a lo mejor de consumir, eso sí, ha cambiado, mucha gente se compra el aperitivo para comerlo en casa en vez de salir a la calle a un restaurante. Eso también lo hemos notado mucho.
Claro, claro. La verdad que... hay que apostar por los mercados porque ya no solo por la calidad del producto, sino yo creo que una cosa muy importante es, sí. como ha dicho Carmen, la cercanía. Y, sí. y esa recomendación, y ese conocer al cliente, y ese Ajá. saber que con la mirada lo que quiere, sí. explicarle perfectamente el producto, de dónde procede, cómo cocinarlo, cómo hacerlo, cómo comérselo. Y creo
Exacto.
que ese trato solo se ven en los mercados municipales o en las tiendas de proximidad de barrio, ¿no? Sí. Ahora, metidos en esta feria de Vélez Málaga, de Sabor a Málaga, esta otra Ajá. feria, el sello de Sabor a Málaga, ¿qué significa para tu empresa, Carmen?
Pues mira, nos da muchísima visibilidad y llega, por ejemplo, este fin de semana que estamos aquí en Vélez, pues gente de Vélez que nos conoce, oye, mira que no podemos ir a Málaga o no sabemos dónde encontrar estas aceitunas, tanto lo nuestro como los demás productores que estamos aquí, pues es una posibilidad de llegar a la gente de allí, de aquí de Vélez, de la zona de aquí de Torre del Mar, toda esta parte. Luego cuando estemos también dentro de un par de meses en Nerja o en otros pueblos, pues la verdad que nos viene muy bien para todos, ¿no? Llegar a más gente.
Claro, llegar a mucha más gente, e incluso ya no solo gente local, sino por ejemplo la semana pasada, bueno, hace dos semanas creo, que se hizo en, uh-huh. en Torremolinos, o ahora en Vélez, ya no solo es la gente de Torremolinos o de Vélez, es los turistas que están también en esas
sí,
localidades.
Hay
claro.
muchísimos turistas. La semana pasada yo no asistí a Torremolinos, pero sí fui como clienta, ¿no?
Sí.
Y vi muchísimo, muchísimo turismo. Y aquí en Vélez también hay muchísimo turismo. Es que en Málaga.
Es
lo que tenemos, menos mal.
Desafortunadamente. Pues una de las cosas que hay que hacer, además de ir en este fin de semana, insisto, desde esta mañana y hasta el domingo a las 8 en la Feria Ajá. de Sabor a Málaga de Vélez, lo que hay que hacer también es acudir a los mercados, acudir, Exacto. como no, a otros tantos, pero también al de Huelin y visitar Aceitunas y Encurtidos Roldán, porque seguro que Carmen Rondal te va a asesorar de la mejor manera y te va a ofrecer
claro
esas
sí.
aceitunitas partidas, aliñazo, encurtidito, esas gildas, esos aceites, esas mieles, esos productos, al fin y al cabo, malagueños que durante más de dos décadas lleva ya poniendo al servicio de toda la barriada y de todo el que se acerque, pues desde el mercado municipal de Huelin. Carmen, ha sido un placer tenerte en este programa. Que vaya todo muy bien este fin de
muy
semana.
Bien. Muchísimas gracias.
Y un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Gracias. Igualmente, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Venga, vámonos ahora hasta una panadería con mucha historia, con mucho aroma y sobre todo con mucho sabor. Sí, mucho sabor a Málaga también podríamos decir. Está en el Valle de Adalajís, aunque también está presente, ahora mismo además está en el lugar de los hechos, en el lugar donde está aconteciendo la Feria Sabor a Málaga de Vélez Málaga, que ya sabes ha arrancado en el día de hoy y nos va a llevar hasta el domingo para probar esos productos que tanto nos gustan. Estoy hablando en este caso, insisto, en el Valle de Adalajís, de Horno de Leña Pinto, un negocio familiar desde el 79 apostando por la elaboración artesanal de pan y de dulces. Se hacen las cosas como nos gusta a nosotros, artesanalmente, las cosas como se hacían antes, ¿no? Con materia prima de primera calidad, con dedicación, poniéndole mucho corazón y sobre todo ese toque especial que da el auténtico horno de leña. Pan, dulces, bueno, que nos lo cuente todo su propietario, que no es otro que Antonio David Pinto. Antonio David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, como decía, desde el 1979 funcionando este horno de leña Pinto, para conocer el origen de todo esto, Antonio, ¿cómo empieza esta aventura familiar?
Pues la antigua propietaria llevaba desde el 79 y yo no soy familia directo, pero ya se jubiló y pues me aventuré yo.
¿Desde cuándo lo tienes tú?
Soy vecino. Yo llevo desde el 2019.
2019, vale. Entonces
ellos
ya
me enseñaron todas las recetas, me enseñaron todo y yo sigo aquí.
¿Pero tú empezaste de cero o ya tenías experiencia con el mundo?
No, yo empecé de cero.
¡Joder! Qué bueno. Entonces, y el negocio prácticamente se ha mantenido igual. Tú lo que hiciste fue heredarlo todo, empaparte, aprenderle, coger papel y boli e ir aprendiendo, ¿no?
Correcto, lo aprendí todo, me enseñaron todo, cómo se hace desde toda la vida y aquí seguimos.
Y están súper orgullosos de que te hayas quedado tú con el negocio porque lo llevas
sí,
a las maravillas, ¿no?
Claro.
Oye, hoy en día que casi todo es industrial, que vosotros seguís apostando por lo artesanal, qué importante es mantener esa forma de trabajar, ¿no?
Pues sí, es que hoy en día no se puede encontrar en casi ningún lado productos artesanales como se ha hecho toda la vida. Y es lo que nosotros intentamos, mantener. Nosotros usamos las materias primas de aquí, de la zona, y todo como se ha hecho siempre.
Uh-huh. ¿Qué te cuentan? ¿Qué diferencia nota el cliente cuando un pan está hecho de forma artesanal?
Pues lo notan nada más que entran por la puerta del obrador.
Nada más por el olor, ¿verdad?
Sí, nada más el olor y se nota en todo.
¿No te han
el
dicho?
Olor, cómo le sienta al cuerpo. El sabor,
claro,
todo.
El sabor, lo que dura, todo. Esa frase que lo escuchamos mucho de, joder, este tomate sabe a tomate, o joder, este pan sabe a pan,
sí,
¿no?
Es que sabe a pan.
Sabe a pan, claro, porque hoy en día hay algunos que saben a nada y que es puro chicle.
A nada, claro.
Claro, es normal. Oye, el horno de leña está claro, y así hace gala el nombre de este negocio, insisto, Horno de Leña Pinto. El horno de leña es una clara identidad vuestra. ¿Qué aporta realmente el horno de leña al pan y a los dulces?
pues aporta lo que hoy en día no hay en casi ningún lado y un trabajo extra y sacrificado, más que lo industrial, pero le da el sabor de siempre.
Y
Le da el sabor de siempre.
qué leña usas?
Varía de almendro, de olivo, según la temporada a la que vayamos cogiendo.
Y según la madera, imagino que también
También
cambiará
cambia
un
el sabor,
claro.
también cambia el sabor.
Qué
La de
bueno.
olivo suele ser la mejor.
La de olivo, ¿no? Vale.
Sí.
Oye, tenéis una amplia. Quiero conocer lo que tienes por ahí, lo que me ofreces. ¿Cuáles son los productos que más pide la gente? Cuéntame un
Sí,
poquito
no.
la carta de panes y dulces que tienes.
Sí, nosotros lo que es nuestro producto principal es el pan cateto, que es el que se ha elaborado toda la vida, se hacía en las casas, en el campo, y nosotros lo mantenemos igual. Es más, le añadimos nuestro horno de leña, que es un punto clave, y con harina de aquí, de la zona de Almojía. Y luego también tenés de dulce, pues tenemos nuestras tortas de aceite, que son también típicas de toda la vida. Luego también hemos ido añadiendo más productos, pero siempre manteniendo las mejores materias primas y
Vale.
haciéndolo de la forma artesanal.
Podemos decir que las estrellas de horno de leña pinto está por un lado el pan cateto y por otro la torta de aceite, ¿verdad?
Sí.
Vale.
Luego
Eso.
también elaboramos mantecado, aceite casero, como se ha hecho siempre, empanadillas.
La gente, Antonio, suele ver la tienda abierta por la mañana, hace sus compritas, pero esto empieza mucho antes. ¿A qué hora comienza realmente tu trabajo?
Sí, esto comienza mucho antes. Nosotros empezamos nuestro grado a sobre las 10 de la noche. Estamos sobre las 10 de la noche porque nosotros usamos unos procesos de fermentación lento, como se ha hecho siempre, con nuestra masa madre, y hay que empezar temprano para que esté lo antes posible.
Pero, ¿qué me estás diciendo? ¿A 10 de la noche y todo para adelante ya?
Sí, todo el tiro. Todavía estamos aquí en la feria.
¿Y cuándo duerme?
Vamos buscando huequecitos para dormir.
Es lo más duro de este
Sí,
oficio, ¿verdad?
eso es lo más duro. Eso no me lo contaron al principio. No, pero ya se acostumbra uno
Qué bueno.
y vamos bien.
¿Es difícil mantener una panadería tradicional de horno de leña en los tiempos actuales con tantas grandes superficies, con unas ofertas que a veces es difícil luchar? ¿O afortunadamente la gente aprecia y valora lo que se hace como antes?
Es muy complicado, y más en los tiempos, yo desde que empecé, todo el tiempo no ha sido fácil y es complicado, pero es verdad que sigue habiendo gente, gente mayor y también gente nueva que valora la calidad.
¿Has tenido también que adaptarte un poquito al tema del pan sin gluten y demás?
No, nosotros en esos temas no hemos entrado,
Vale.
hemos entrado en temas de pan integral,
Vale.
hacemos pan de maíz,
Eso.
de
Vale.
diferentes tipo de harina.
¿Dónde podemos encontrar tus panes, tus dulces?
Pues por la zona de la comarca de Antequera tenemos reparto en nuestro obrador, en el Valle de Alají, que es un pueblo muy bonito,
Sí.
y en la Feria de Sabor a Málaga vamos a todas las que podemos.
Totalmente. En ella estás precisamente. ¿Qué significa para ti, para tu negocio, Horno de Leña Pinto, pertenecer a esta familia de Sabor a Málaga?
Pues, como bien has dicho, somos una familia aquí en Sabor a Málaga y, pues, un punto económicamente no ayuda mucho y también de darnos a conocer. Es un punto muy bueno para darnos a conocer.
Claro, lógico. Pues lo pueden encontrar si acuden este fin de semana, bueno, desde ya y durante todo el fin de semana, a la Feria Sabor a Málaga en Vélez, Málaga. Allí, entre muchos productores malagueños, vas a encontrar con quien estamos hablando, a Antonio David Pinto, con ese horno de leña Pinto. Y si no te vas a acercar, que me parece fatal que no lo hagas, que no te acerques a la Feria Sabor a Málaga, pero bueno, por distintas cosas no puedes, pues ya sabes que lo encuentras en su obrador en el Valle de Adalajís. Como ha dicho el propio Antonio David, es una zona y un pueblo muy bonito en el que puedes aprovechar también para dar un paseíto, para hacer alguna rutita, y allí se come muy bien también, para disfrutar de la naturaleza y, por supuesto, para llevarte, como se dice, un pan debajo del brazo a vuelta para tu casa. Pues Antonio David Pinto, mucha suerte, que vaya todo bien en la feria y gran fin de semana te deseo. Un
Pues
abrazo muy fuerte.
nada, a ustedes. Hasta luego.
Venga, y como es habitual, cada tarde de viernes, antes de llegar a las 6 de la tarde, nos ponemos el delantal, nos metemos entre fogones y descubrimos, sobre todo, porque es lo que nos gusta a Navellán y a mí, esas recetas tradicionales de la cocina malagueña. Ella es investigadora, es escritora sobre cocina tradicional, es autora, entre otros, de libros como Me sabe a Málaga y también otro como es Entre Berza y Pringá, las recetas de Málaga, pueblo a pueblo, lo mejor. Y si quieres conocer más de ella y de sus cientos y cientos y cientos de recetas que tiene en internet, pues eso lo encuentras en su blog. Pones Me sabe a Málaga en tu buscador preferido en Google, pones Me sabe a Málaga y te lleva pues a su magnífico blog que pertenece a la red de Sabor a Málaga y por supuesto está metida en las redes, como no iba a ser menos, la encuentras en Instagram @ Me sabe a Málaga. Ana Bellán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Vamos a ver qué preparamos en el día de hoy, en el cual ya nos metemos de lleno en la Semana Santa, por así decirlo, ¿no?
Hemos estado
toqueteándola poquito a poco y ya hemos dicho desde este viernes ya nos vamos a tirar al barro y ya nos vamos a poner el incienso y ya vamos a vivir desde ya la Semana Santa.
Ahí
y
vamos.
Me decías gazpachuelo, Enrique. Claro, antes de meternos de lleno en recetas, que sé que me vas a contar que un par de ellas, gazpachuelo, háblame del origen, de dónde viene, de la palabra. Venga, cuéntame, que esto lo hace a la mil maravilla.
Venga, yo te lo explico, Enrique. Mira, nos tenemos que ir a la época prerromana. Fíjate tú si nos tenemos que ir lejos, lejos. Se ha escrito mucho sobre el origen de... Primero nos vamos a ir, antes del gazpachuelo, nos vamos a ir al gazpacho. ¿Tú te acuerdas que la semana pasada te hablé del salmorejo?
Sí.
¿De dónde venía?
Sí.
Pues ahora vámonos al gazpacho. Mira, en la época se ha escrito mucho sobre el origen del gazpacho, pero no ha sido hasta recientemente, en el 2023, en la Universidad de Castilla-La Mancha, que la catedrática filóloga latina María Teresa Santa María ha descubierto el origen de la palabra gazpacho. Anda. Fíjate, en el 2023, hace prácticamente dos días.
Sí.
Y resulta que ha encontrado tres referencias de la palabra cacabaqueus, que significaba un tipo de pan destinado a cocinarse en un caldero con agua caliente. Fíjate qué cosa más curiosa. Lo que pasa es que esa palabra luego tuvo una evolución fonética y derivó en gazpacho.
Sí.
Eso nos conecta con los gazpachos manchegos. ¿Conoces los gazpachos manchegos?
No, no te voy a mentir.
Es un tipo de guiso que se utiliza un pan seco, ácimo, que no tiene levadura, que se llama las tortas fenceñas. Con esa se elabora un plato caliente que se llama el gazpacho manchego. Y hay otros platos calientes en toda España, más o menos de ese tipo, porque los primeros gazpachos eran calientes.
Vale.
Vamos a conectar los gazpachos calientes con el término gazpachuelo. El término gazpachuelo es como un despectivo. Es como que no llega a la calidad de gazpacho. ¿Sabes por qué? Porque lleva los gazpachuelos originales llevan mucho menos ingredientes. Con un huevo, aceite, agua y pan, tienes el plato.
Ya tienes la base,
claro,
del plato, claro.
Era el como el gazpacho, pero el hermano pobre del,
claro,
gazpacho. Era,
entiendo.
De ahí decimos en Málaga, pues eso seguro que lo has escuchado, lo de gazpachuelo, comida de duelo.
Sí, correcto. Sí, eso sí lo he.
¿Por qué? Porque con cuatro cosas,
claro,
un par de huevos, un poquillo pan y un poquillo de agua, han jaretado un gazpachuelo. Y es algo que si cuando hay un duelo, pues lo hace en 10 minutos lo tiene hecho. Por eso, de ahí viene el término gazpachuelo, ¿vale?
Vale.
Y vamos a hablar de dos gazpachuelos, un gazpachuelo muy muy unido a lo que es la época de Cuaresma y Semana Santa, que es el gazpachuelo de bacalao, que está muy, muy, muy bueno. El gazpachuelo de bacalao, podemos utilizar el bacalao, como te dije ya cuando empezamos a hablar del bacalao, o bien lo desalas bien,
sí,
o bien lo tuesta, que le da su saborcito umami, y lo puedes tener desalándolo menos tiempo.
Vale.
Ahora también tenemos la opción de comprarlo fresco, que fresco el bacalao, lo que pasa es que hace más de un siglo no se compraba fresco, pero ahora sí se comercializa y podemos comprarlo y se hace perfectísimamente. Así que vamos a ponernos delante y vamos con el gazpachuelo de bacalao.
Gazpachuelo de bacalao, venga, vamos al lío.
Necesitamos bacalao, patatas, evidentemente, patatas, aceite, huevo, un pimiento y una cebolla, ¿vale? Y ahora, cogemos las patatas, las pelamos y las cortamos así como si fuera panadera, pero gorditas.
Vale.
las ponemos en una olla con un pimiento limpio, una cebolla, cubrimos de agua, un poquito de sal, y si te gusta le puedes poner un par de hojitas de laurel, que eso, los guisos de pescado nunca sobra. Sí. Laurel, la verdad, que va muy bien. Y ahora lo pones a hervir. Cuando la patata esté ya casi tiernecita, le incorpora el bacalao, porque el bacalao con 4 o 5 minutitos que lo tenga, también el grosor, según el lomo que vaya a usar, pero con 4 o 5 minutitos el bacalao necesita menos cochura, qué palabra más bonita, ¿eh? Menos cochura que la patata. Ajá. Efectivamente. Una vez que ya lo tenemos la patata hecha y el bacalao, lo apartamos y dejamos que se temple un poquito. Hacemos una mayonesa, ¿vale? Popularmente se dice que el gazpacholo está más bueno si la mayonesa se hace a mano. Sí. Claro, yo eso también lo veo como un término un poco romántico, ¿no? Como que nos gusta seguir la tradición, tenemos la imagen de la abuela haciendo la mayonesa a mano, pero bueno, yo soy un poco más práctica, más actual. Y una mayonesa no es otra cosa que una emulsión de huevo y el aceite. Claro. Y si tenemos una batidora y terminamos antes y no se nos corta, y claro. Pues mira,
Vamos, eso, nos gusta mucho lo tradicional, pero vamos a ser prácticos,
claro,
también, Ana.
Claro, pero si tú quieres hacer un gazpachuelo rapidito, te haces tu mayonesa y lo tienes en un periquete, ¿verdad? Claro, tampoco queremos complicar tanto la vida a las personas, digo yo. Sí. Total, haces tu mayonesa. ¿Con qué la haces? Yo la hago con un aceite de oliva suave. Hay quien no le gusta que sea muy invasivo el aceite de oliva y le gusta hacer la mayonesa con aceite de girasol.
Sí, eso lo había escuchado yo, sí.
Efectivamente. Yo a veces la hago con aceite de girasol y le echo un poquito de aceite de oliva para darle un poquito así de fuerza y, claro, y me gusta mucho. Pero eso, cada maestrillo ya tiene su librillo. Cada uno hace su mayonesa y sabe cómo le gusta. Vale. O sea, ya ahí ya cada uno que decida.
Vale.
Luego ya, una vez que tenemos apartado y ya está templadito, como siempre, apartamos en un recipiente profundo un poquito del caldo de haber cocido las patatas, ¿vale? Ay, antes de que se me olvide, que te iba a explicar una cosa muy curiosa. Apartas una parte de las patatas y sacas todo el bacalao.
Ajá.
¿Vale? Y ahora hacemos la mayonesa, apartamos el caldo y vamos diluyendo con mucho cuidadito la mayonesa en ese caldo. Vale. Con mucho cuidadito, siempre moviendo en el mismo sentido de la aguja del reloj. Si empieza en un sentido, sigue siempre.
Vale.
No cambie de sentido porque se supone que si cambia se corta.
Se puede cortar.
Entonces, tú siempre, efectivamente, tú ahí con mucho cuidadito.
Vale.
Y luego cuando ya la tienes la mayonesa bien incorporada en esa porción del caldo, la vas incorporando todo en la cacerola, también removiendo, para que no se te corte,
claro,
¿vale? Si lo quieres calentar, lo calientas un poquito, pero cuidado que el gazpachuelo no se puede calentar así a fuego a toda potencia que lo cortas, porque lleva una mayonesa y el huevo está crudo, o sea, que se te corta. Luego, te puedes tomar tu gazpachuelo con las patatas y un buen chorro de zumo de limón, y eso está de primer plato buenísimo. Y ahora te dije que apartara una parte de las patatas y apartara el bacalao, porque nos vamos a comer el segundo plato. Fíjate si es lista la cocina tradicional, que de una perola te saca un primero y un segundo.
A ver, cuéntame.
Nos vamos a comer el mojete del gazpachuelo de bacalao. ¿Cómo se hace el mojete? Muy sencillo. Te pones en un plato 2 o 3 lascas de patata.
Sí.
Te pones el bacalao.
Sí.
Le echas un chorreón de aceite de oliva del bueno por encima, así, tu aceite de oliva.
Bueno.
Espachurra la patata con un tenedor y desmenuza el bacalao. Y ahora te pones una aceitunita aliña.
Oh.
Y ahora tu buen pan y a comerte el mojete. Vas a ver qué cosa más rica el mojete de gazpachuelo de bacalao.
Qué bueno. Sencillísimo. Sí,
sencillísimo.
Lo que tú dices. Y tenemos un primero y un segundo.
Efectivamente, es que la cocina tradicional es muy lista, había que sacar de debajo de las piedras.
Correcto, había que, de aprovechamiento, como se decía,
claro,
o sea, había que aprovechar lo máximo de cualquier cosa, es evidente. Qué bueno, este gazpachuelo de bacalao, y esto último que me ha dicho que es el mojete, se llama, ¿no?
El mojete,
vale,
el mojete del
cuando
gazpacho,
hemos separado un poquito de patatas, un poquito de bacalao, lo que dice Ana, machacamos las papas con el tenedor, desmenuzamos el bacalao, su buen chorretón de aceite y vamos, y su buen pan y su buena aceituna partida.
Incluso al hilo de la ensaladilla que hablábamos la semana pasada, hay incluso quien le gusta incorporarle al mojete una naranja.
Vale.
Pues también, ¿cómo le vamos a decir que no al trío patata, bacalao, naranja? Pues sí, bienvenido.
Por supuesto. Ese es el gazpachuelo de bacalao con su mojete. Ahora, rápidamente quiero también que me cuentes, ¿sí? Me decías, esto es muy típico, me resultaba llamativo, ¿no? Porque un pescado, un boquerón, como es tan típico de la costa, se lleva a Cuevas de San Marco y se hace albóndiga. Pero no solo contentos con esto y con esa originalidad, es que la albóndiga la metemos en gazpachuelo. ¿Es así?
Efectivamente. Así es. Mira,
el plato se llama, para que ustedes, señoras y señores, abran los oídos, albóndigas de boquerones en gazpachuelo. A partir de aquí, la que manda es Ana, porque a mí con esta receta me ha dejado loco.
Pues mira, está muy buena, ¿eh? Muy buena. Mira, esta receta es de aprovechamiento de cuando fríes boquerones. Tenemos cientos de recetas para aprovechar boquerones fritos. Sí. O sea, en Málaga podríamos dedicarle 50 programas. Pero bueno, te voy a explicar esta. Cuando te sobran boquerones fritos, pues vamos a aprovecharlo. Y ahora ese boquerón frito tú lo desmenuzas, le quitas la espinita y le quitas, te dejas lo que es la carne. Y ahora haces... En una fuente los pones, le echas un par de huevos, un poquito de miga de pan mojado en leche, porque con la miga mojada en leche, para hacer las albóndigas quedan mucho más tiernecitas. Vale. Si no tienes, pues le puedes echar un poquito de pan rallado, pero no te cueles, que si no, en vez de albóndiga vas a hacer balines.
Claro.
No es lo mismo.
O croquetas, ¿vale? Sí.
Efectivamente, claro. No es lo mismo.
Vale.
Y ahora le echas un poquito de ajo, perejil y un chorroncito de zumo de limón. Y lo mezcla. Y va haciendo bolitas pequeñitas. Esas bolitas se pasan por harina y se fríen. Y ahora las pones en una cazuela, las cubres de agua. Es curioso, le gusta mucho echarle un par de clavos y también azafrán. Ese gazpachuelo es amarillito, ¿eh? Cuidado,
vale,
que es amarillito,
vale.
O hay quien no se lo echa. Pero
claro.
Normalmente suele ser amarillito.
Amarillito, vale.
Azafrán. Y lo pones a hervir. Y que lleva un poquito, y una vez que ha hervido, haces tu mayonesa aparte, como hemos hablado, sacas un poquito del caldo cuando esté ya, que no esté muy caliente, incorporas la mayonesa, es la misma operación. Todos los gazpachuelos se hacen igual.
Claro, la base del gazpachuelo se hace igual en la base, y aquí lo que le hemos introducido son esas albóndigas de boquerones.
Esas albóndigas, y no lleva ni patata ni nada. Ese gazpachuelo me gusta mucho. En Cueva de San Marcos, comerlo el Viernes Santo. Y hay quien lo tome frío, o quien la toma un poco templadito. Y como curiosidad, te digo que en un pueblo de Granada que se llama Montefrío, hay una receta que se llama albóndigas de boquerones en caldo, que es prima hermana, muy parecida. Fíjate qué curiosa es la cocina tradicional en Granada. Se llama albóndigas de boquerones en caldo, y la única diferencia es que se hacen las albóndigas, se hierven, se le echa su azafrán, y ahora cuando ya está un poquito templadito el caldo, directamente se le diluye un par de yemas de huevo. No hay mayonesa, hay yemas de huevo. Se diluyen templaditas, que al final verás tú, el primo hermano.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí, sí,
no
sí.
Tiene mucha diferencia.
Sí, 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 sí.
Lo diluyes y te las tomas también con un poquito de zumo de limón. Así que bueno, no sabemos si fue antes huevo la gallina, o alguien de Cueva de San Marcos se fue a Montefrío, o
claro.
Fue al contrario, pero siempre la cocina está viva y hay conexiones pues en todos los lados. O sea que eso es así. Así que bueno.
Absolutamente, eso es lo que hay. Y vamos, ¿y te parece poco? ¿Cómo diría aquel?
Bueno, yo puedo seguir, ¿eh?
Yo sé que puedo hacer contigo, podemos tirarnos aquí todo el fin de semana hablando, de eso lo sé yo. El gazpachuelo, desde su origen de la palabra gazpacho, que como nos dice Ana Bellán, se ha descubierto hace muy poquito, en el 2023, el verdadero origen de la palabra gazpacho, de ahí hemos evolucionado al gazpachuelo, y de ahí te hemos contado pues una receta que es muy típica en Málaga, como es el gazpachuelo de bacalao, y otra que es más típica de Cuevas de San Marcos, más desconocida, creo yo, que para la mayoría de gente, pero que no deja de ser llamativa, y por supuesto, estoy frito por probarla. Albóndigas de boquerones en gazpachuelo. Todo esto con los consejos de la mejor, de Ana Bellán. Ana, te deseo un gran fin de semana, un beso muy grande.
Igualmente, Enrique, un beso.
Que mi alma ya no es alma, que la suerte.
Venga, pues con esto de Chambao y Nita, ¿qué colaboraciones tiene Chambao en este último disco que ha sacado, 25 aniversario de la Mari de Chambao? En esta ocasión con Nita. La semana pasada la escuchábamos con Malú, con ese Papeles Mojados, y en esta ocasión Mejor Me Quedo Aquí es el título de este tema. Te quedas ahora con programación regional hecha desde Málaga, Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Antes, en unos minutos, va de cultura con Carmen Cerván. La radio continúa. Lo que yo siempre te deseo es que pases un buen fin de semana y, sobre todo, que sonrías y que seas feliz. Te quedas ahora escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.